Hola, yo soy Eder Díaz y este es el podcast de Pueblo Católico y Gay.
Hola, soy Daniel Ramos, soy de la Ciudad de México, soy agnóstico y soy gay.
Daniel, bienvenido al podcast.
Muchas gracias, Eder, gracias por este espacio. Antes que nada, pues felicitaciones por tu proyecto. Pues yo creo que te lo han dicho muchísimas veces para los que estamos de este lado. Tu podcast ha podido significar mucho. En mi caso, pues ha representado una revaloración de lo que ha sido mi vida, de las decisiones que he tomado. Y bueno, pues todas las historias que he escuchado realmente han contribuido y han enriquecido a lo que, bueno, pues a lo que ahora soy.
Muchísimas gracias, Daniel, por esas palabras y por tu apoyo al podcast. Quiero aprovechar para disculparme contigo y aprovecharte a ti también para mandarle el mensaje a otras personas que me han escrito en el pasado, cuyo mensaje no he podido atender, para decirles a las personas que están escuchando que estén en esa situación, que por favor no dejen de intentar, que si quieren en algún momento contar su historia en este espacio, que me vuelvan a mandar un mensaje. Tengo dos cuentas de Instagram y se me pierden muchísimo. Y contigo es un caso, es uno de esos casos donde me tardé años quizás en comunicarme contigo, Daniel, pero mira, nos tocaba platicar en el 2024.
Sí, totalmente de acuerdo, Eder. Quiero decirte que, mira, aquí tengo que el primer mensaje fue enviado el 26 de septiembre del 2022.
Fíjate.
Y en ese entonces, Eder, pues yo tenía una historia muy diferente que contar a la que pues tengo hoy. Y pues me parece que, bueno, difícilmente hubiéramos reagendado, entonces pues me parece que este es un mejor momento para contarlo.
Qué bueno, pues un gusto una vez más tenerte aquí y muchísimas gracias por la confianza de antemano.
Muchas gracias.
Daniel, ¿de dónde eres? ¿Dónde naciste?
Físicamente nací en Ciudad Nezahualcóyotl, porque pues allí estaba la clínica. Mi CUR, pues sí, sí dice que nací en MX, en el Estado de México. Hasta los 3 años viví en Ciudad de México, en la casa de mi abuela paterna, y a los 3 años nos fuimos a vivir al municipio de Chimalhuacán, frontera 5 calles con Ciudad Nezahualcóyotl, cerca de una tía que ya vivía ahí, que fue donde creció mi madre. Y bueno, pues ya nos fuimos a vivir ahí. Entonces yo crecí en el municipio de Chimalhuacán y me salí de mi casa a los 25, 26 años, ¿no? Finalmente. Y bueno, pues hasta ahorita tengo 33.
Wow. ¿Y qué recuerdos tienes de tu infancia?
Pues sí, mi infancia fue feliz. Yo nací en una familia cristiano, evangélico, protestante. Mi papá es pastor. Yo sería la tercera generación, realmente esa religión llegó a mi familia desde los abuelos de ambas partes. También mis padres ya nacieron en la religión y demás. Entonces, pues eso me dio muchos beneficios. Esto, pues mi papá ni mi mamá, ninguno de ellos tomaba alcohol, no se consumían otras cosas. Pues en general son muy conservadores, pero es verdad que pues nos aislamos de muchas cosas. Pues no, en general no veíamos los programas de la tele y demás. Y esto, pues mi familia, mis papás, esto permanecieron juntos, hasta la fecha siguen juntos. Y pues recuerdo eso, una familia feliz, una familia donde no había violencia, no había nada de eso, pues finalmente nos divertíamos, podíamos ser nosotros. Pues a mí todavía me tocó jugar fútbol en las calles, ¿no? Y otros juegos me acuerdo del stop y pues otros juegos, ¿no? Entonces, pues sí, sí tengo recuerdos felices. Yo incluso ahora, cuando encuentro la felicidad, es decir, cuando algo me evoca mi infancia, digo, pues soy feliz, ¿no? Como que tengo esa idea fija en mi mente de, bueno, infancia, felicidad.
Qué padre. Y me imagino que por lo mismo que me cuentas, quizás a esa edad tu relación con Dios era muy sana también.
Pues yo era un niño, Eder, realmente difícilmente creo hoy en día esto, pues que supiera lo que estaba haciendo, ¿no? No lo sé. Entonces es verdad que, digamos, uno hace una cantidad de cosas, pues, por inercia, ¿no? Por más parte, yo fui a la iglesia desde bebé, fui presentado en la iglesia cristiana, no se bautizan, se presentan. Y bueno, demás, ¿no? Esto, pues, me gustaba. Las iglesias cristianas se cantan de formas muy diversas. Pues me gustaba la música, pero también las predicaciones, porque se estudiaba la Biblia. Pues yo logré tener, pues permanecí ahí más o menos hasta los 17, 19, logré avanzar en estudios, digamos, pues que se ofrecen, ¿no? En las, las iglesias cristianas. Respecto a mi relación con Dios, bueno, pues no es algo que hasta hoy tenga concluido exactamente qué fue lo que pasó. Pues sí, recuerdo que te dice, pues tienes que orar y tienes que orarle a Dios. Entonces, pues yo hacía eso. Pero bueno, también recuerdo que siempre he sido una mente muy hiperactiva. Entonces, esto, pues también cuando estaba en el altar o cuando supuestamente tenía que orar, pues no estaba orando, estaba pues en mis pensamientos, ¿no? Pues no sé exactamente si alguna vez he sentido algo que en este podcast se ha mencionado, un encuentro personal con Dios o una comunicación personal con Dios. Pero pues sí, hubo algo de espiritualidad, pues esto y demás, pero pues sí, supongo que algo hubo ahí.
Claro. ¿Y tu relación con tus padres? ¿Cómo era en aquel entonces?
Pues era muy sana, era buena, creo que era buena. Mis papás, esto, bueno, pues nosotros no teníamos pues mucho dinero, realmente pues escaseaba, pero pues pese a todo eso, pues esto, pues no teníamos conflictos, ¿no? En general, yo recuerdo que mi mamá era amorosa, pues te abrazaba, daba pues de amor, y también mi papá, recuerdo abrazos de mi papá, recuerdo que esto, que me felicitaba por las buenas calificaciones, ¿no? Y esto, y pues procuraba a veces divertirnos, hacernos reír, sorprendernos, ¿no? Tengo un recuerdo pues, de muy niño, de regresar del kinder y nuestros papás no tenían la sorpresa de haber comprado una mesita para niños porque somos mi hermano mayor y yo de solo un año de diferencia, pues andábamos casi siempre juntos, pero muy niños regresando del kinder y nos tenían esa sorpresa y había dos vasos de Coca-Cola servidos, ¿no? Entonces tenían esos detalles mis papás.
Qué padre. Entonces, platícame, Daniel, en el transcurso de tu vida, ¿cuándo empieza a cambiar la percepción tuya hacia ti mismo, que te empieza a diferenciar quizá de lo demás que está sucediendo alrededor?
Pues yo recuerdo que fue, pues debo de calcular alrededor de los 10 años, porque me acuerdo que los libros de, me parece que de ciencias naturales del sistema educativo, en el libro de quinto año es la primera vez que aparece esto, educación sexual. Entonces, pues yo ya me interesaba, además teníamos un primo un año mayor que nosotros que un poco no, nos adelantaba y pues él nos explicaba eso. Y pues recuerdo que me acuerdo de mi maestro de quinto de primaria y de compañeros de quinto de primaria que fueron las primeras personas por las que sentí atracción. Después debió de haber sido alrededor de los 10 años.
¿Qué sentiste?
Primero, pues otra vez era algo esto, un poco natural, pues yo era niño, todavía tenía juegos de niño. Yo creo que no le daba importancia, pero me acuerdo muy bien una vez, estaba yo a esto acostado en mi cama, e incluso yo recuerdo hacia dónde estaba mirando, hacia una esquina del cuarto, pues no sé qué cosa estuviera pensando, pero en un momento caí en cuenta y me dije a mí mismo de forma muy nítida, yo de grande voy a ser homosexual, pensaba que iba a hacerlo, ¿no? Yo creo que en ese momento pues ya lo era, pero recuerdo que ahí fue donde lo entendí, pero no recuerdo haberme espantado. Se ha dicho mucho en este podcast y pues en general, yo no lo recuerdo, no digo que no haya sido así. Pero bueno, se dice mucho que la primera lucha que tiene una persona homosexual es contra sí misma. Pero yo no recuerdo realmente haber entrado en conflicto o a lo mejor fue muy bajo, porque pues incluso yo recuerdo que ya en la secundaria entendía claramente quién era y lo que pasaba. Y no solo no me conflictuaba, sino en general pues lo disfrutaba y pues hasta lo procuraba. Digamos, la lucha fue que no se dieran cuenta, mi familia, mis amigos, los demás, pero no la lucha, o sea, contra mí mismo, contra no querer serlo, pues per se no la recuerdo. Sí recuerdo una vez, bueno, pues en una lucha, cuando te separas de una religión, de una fe, pues ahí hay una lucha, ¿no? Yo sí recuerdo ya de los últimos momentos antes de separarme yo del cristianismo, que sí recuerdo que, bueno, oré a Dios y le decía que me quitara o que me ayudara a no ser homosexual. Pero mientras lo decía, en mi mente iba pensando que no estaba siendo sincero. Yo me decía a mí mismo, pero si jamás has sentido, en la iglesia cristiana te enseña que un arrepentimiento es esto, que tú te sientes arrepentido cuando te sientes culpable, triste y demás por las cosas que has hecho, pero pues yo no sentía o no tenía esas sensaciones. Entonces, pues podría decir que sí, no recuerdo una lucha fuerte contra mí mismo. Recuerdo que te puedo decir un poco sí de miedo, es verdad, un poco de miedo. Esto, pues uno comienza a tener sueños húmedos y entonces, pues aunque no has tenido ninguna experiencia, pues te puedes imaginar, entonces, pues sí, comenzaba yo a tener excitación sexual por compañeros, profesores, Bueno, por supuesto, esto, pues miembros de la iglesia, ¿no? Porque pues, además a las iglesias cristianas se va muy arreglado de traje, de corbata. Pues sí, sí me sentí atraído por algunos miembros.
Qué interesante lo que me cuentas, pero sí hay una compaginación por lo que escuché en descubrirte y alejarte de tu iglesia. ¿Fue por eso que te alejaste de tu iglesia?
Yo creo que sí, fue el punto más fuerte. Pues me alejé por muchas cosas, yo ya había entrado a la universidad y además esto, pues comenzaba yo a leer y por supuesto que comenzaba a cuestionar o a darle otro significado a lo que yo había vivido en la iglesia. Pues sí me pasó en una ocasión, yo había avanzado, digamos, un poco, yo era joven, debía haber tenido como entre 17 y 19 años. Y yo pertenecíamos a una iglesia muy, muy chiquita, había una sociedad de jóvenes chiquitita, de 7, 5 miembros. Y pues yo era el presidente, o no me acuerdo si yo era el presidente, o no recuerdo bien, pero recuerdo que se organizó lo que se llama una velada, que es un ocurre mucho en las iglesias cristianas, que es verse en la noche, empieza el servicio a las 10 de la noche y suele terminar a las 5 de la mañana. Y fue la primera vez que iba, bueno, pero se juntan muchas iglesias, no es de una iglesia, es de muchas. Fue la primera vez que me pidieron que tomara, digamos, en una parte de toda la velada, pues un momento del culto, seguramente la alabanza, cantar, que pues nada más es ir seleccionando a los hijos. Eso era, bueno, pues en la noche, una noche de sábado a domingo, y ese mismo sábado, pues no recuerdo exactamente qué pasó, pero estoy seguro que debí haber tenido un encuentro con un chico, pues no sé si sexual per se, pero algo debí haber hecho. Entonces en ese momento, pues ya hice una reflexión de mí. Yo pues seguía en la iglesia, faltaba mucho, comenzaba un poco, pero una cosa también es verdad, era pues mi grupo social. No puedes de repente desprenderte de tu grupo social. Las iglesias cristianas son muy positivas, son gente con la que yo conviví por años, 7, 10, 15 años, ¿no? Que nos conocen, nos conocemos. Después era separarte de todo eso, es muy, muy difícil, es todo un proceso, ¿no? Entonces, pues yo seguía haciéndolo un poco, pero pues sí, por otro lado ya comenzaba un poco, no solo a mi despertar sexual, bueno, ya era grande, eso había empezado desde la secundaria, pero sí, por otro lado, pues ya decir, ¿quién quieres ser como persona? Exactamente, ¿qué quieres ser el resto de tu vida? Pero sí fue ese sábado el detonante de decir, no, pues no puedo continuar con esto. No me presenté a la velada, ¿no? Y estoy, bueno, no recuerdo si fue ahí, pero pues eventualmente decidí abandonar el cristianismo.
Ya. Regresando a la secundaria, me parece muy interesante lo que me cuentas de cómo te lo dijiste a ti mismo, de cómo te empezaste a explorar y no sentías un conflicto interno contigo mismo, pero sí tenías que esconderlo, eso sí lo sabías. Cuando te empezaste a explorar y empezaste a vivir esa vida tuya o ese lado tuyo, ¿eso te alejó de tu familia? ¿Creó un espacio o si sí lo pudiste empezar a platicar?
No, pues yo no pude hablar de eso con mi familia. En general, no tuvimos pláticas de educación sexual. Solo recuerdo una con mi papá, cuando yo me acerqué y le pregunté qué cosa era un clon, y pues él aprovechó y me dio así una, en tiempo récord, ¿no? Tal vez 2, 3 minutos y ya nunca más pasó nada en general. Pues no hablar de mi vida privada con mis papás, con mis hermanos, pues no, por supuesto que no. Bueno, había un problema que pues yo compartía el cuarto con mi hermano y bien que mal, pues no tienes esa privacidad y entonces pues yo creo que mi hermano pudo haberse dado cuenta y esto, o contárselo a mis papás porque después pasaron cosas. Respecto a lo de ser homosexual, bueno, pues eso tampoco ha pasado al día de hoy, no he hablado de eso ni con mis papás ni con mis hermanos, eso es algo que saben mis amigos, ¿no? O pues otra gente que me conoce. No sé si ellos lo sepan, pues yo apostaría que sí, porque pues mi mamá no se escombraba el cuarto, yo guardaba debajo de mi colchón revistas pornográficas gay. Y pues después supe que mi mamá pues veía todo, ¿no? Y una vez ocurrió algo que pues no sé si creerlo o no, y el hecho está en que en esa iglesia también había otro chico que era homosexual, en su casa tenía muchos más problemas. Y él, bueno, dejó de ir esto pues muchísimos años antes de que yo fuera. Pero no éramos, él era solo un año menor que yo, y después estudiamos en la misma universidad. Entonces, eventualmente me lo encontré y él se dio cuenta claramente, pues, que yo era gay. Y en una ocasión en que me lo encontré, pues, así caminando en la universidad, me dijo que él les dijo a mis papás que yo era gay y que mi papá en el servicio o en la iglesia había pedido disculpas a toda la iglesia en mi nombre. Pero eso pasó ya años después de que yo abandonara el cristianismo. Pues tengo razones para creer que puede ser mentira, porque pues ese chico así era. Pero bueno, ahorita que me lo preguntaste, pues me acordé.
Claro. Entonces, platícame un poco de qué recursos o a qué lugares tenías acceso tú cuando te empezabas a explorar, siendo una persona creciendo en la Ciudad de México, pero a la misma vez tan involucrado con la comunidad de tu iglesia.
Bueno, espacios, pues oportunidades, pues siempre fue esto, pues la escuela. Yo la preparatoria ya la estudié a 1 hora de mi casa y pues yo ya sentía que era un lugar donde nadie me conocía. Ahí comencé a tener amigos gays. En general, yo creo que a mí me tocó una generación donde en la prepa pues ya se hablaba mucho de eso. Y pues yo con mis compañeros y compañeras pues hablábamos de sexualidad. En primero de la preparatoria, una compañera me dijo, ¿tú estás seguro de tu sexualidad? Esa fue la pregunta. Pero pues sí, en general yo intentaba esto, evitarlo, pero hasta la universidad, realmente fue ya hasta la universidad, esto, cuando comencé a conocer, además ya estaba más lejos, a 2 horas de mi casa, y pues estudié en Ciudad Universitaria de la UNAM, pues ahí es todo un mundo, ahí conocí a muchísimas personas. Y ahí fue donde comencé a conocer chicos y pues a tener mis primeros encuentros. Yo de la universidad estudiaba y trabajaba, entonces me salía de mi casa a las 5 de la mañana y regresaba alrededor de 10, 11, 12 de la noche. Entonces hacía mi vida, esto, y pues mi familia no, pues no sabía de mí, ¿no? Entonces, pues sí, ahí fue donde comencé a explorar. Bueno, quiero aprovechar también para decir que hace 1 año y meses, 1 año y 3 meses, inicié con un psicólogo, ¿no? Entonces, esto, bueno, pues ahora tengo una versión reflexionada de mi vida, ¿no? Entonces, pues ese era uno de los problemas que yo le planteaba a mi psicólogo, pues el no haberme enamorado, ¿no?
Sí.
Pero pues en general, mi sexualidad sí, pues sí la exploré, ¿no? Esto, ¿qué otros espacios había? Bueno, pues estaban los antros, estaba la vida efervescente de Zona Rosa, de Ciudad de México, pero yo por ella nunca me sentí atraído, debía haber ido pues muy, muy pocas veces y pues no, hasta la fecha, pues yo creo que en mi vida a un antro, a un bar. Híjole, todos juntos no deben de sumar unas 30 veces, ¿no? En mi vida, pero pues sí, también allí iba porque pues conocí a chicos y pues más interesante, en esos años te podías quedar toda la noche. Entonces, en algunas ocasiones iba y pues me emborrachaba, pero pues te quedabas toda la noche, alrededor de las 3, 4, bajaba la música y pues ya te ibas, ¿no? Y en una de esas ocasiones, recuerdo, conocí a un chico, pues guapo, muy guapo. Otra cosa es que yo no tomaba alcohol, pues por lo mismo, ¿no? En la iglesia cristiana no se toma alcohol, yo no tenía experiencia con el alcohol. Y debía haber tomado mucho, porque cuando salimos del antro y nos fuimos al departamento de este chico, pues en el trayecto a mí se me empezó a subir demasiado alcohol, de tal suerte que cuando yo llegué al departamento, pues ya estaba muy alcoholizado. Y este chico se espantó y me dijo, ¿sabes qué? Esto, pues vete del departamento, ¿no? Yo dije, no, pues. Como que es la 1 de la mañana, no tengo dónde ir, estaba yo lejos de mi casa, yo vivía en Chimalhuacán,
Sí.
estaba en la Ciudad de México. Como me pagó con llamar a la policía, pues ya me salí del departamento y pues iba pues un tanto espantado, entonces comencé a caminar hacia una avenida principal, un poco esto, regresando el camino, ¿no? Pues digamos, hasta ahí podría comenzar a tener los últimos recuerdos nítidos, porque recuerdo entonces que un hombre se me acercó. Recuerdo que me sostuvo de los hombros, recuerdo que yo quise vomitar y me llevó hacia una jardinera y entonces vomité. No recuerdo su cara, recuerdo que me subió un carro y en ese momento yo todavía recuerdo haber pensado en mi mente que esto, pues que podría tratarse de otro homosexual pues que me está invitando, ¿no? Pero ya eran recuerdos bastante más esto, un poco con laguna. El siguiente recuerdo nítido que tengo era, pues, igual, un hombre levantándome una cama, bueno, pidiéndome que me vistiera, o a lo mejor ya estaba vestido, no lo recuerdo. Y me llevó a la puerta de la casa y me dijo, bueno, pues te tienes que ir, el metro está en aquella dirección. Comencé a caminar hacia la dirección que me había dicho. Cuando salí de la casa todavía estaba oscuro y cuando llegué al metro que me indicó, ya había amanecido, pero debía haber caminado no más de 10, 15 minutos. Y mientras caminaba, pues comencé un poco a intentar recordar qué había pasado y pues recuerdo justamente que durante la noche, despertar en la noche, y pues sentir que una persona estaba manteniendo relaciones conmigo. En ese momento yo ya era consciente que una violación o un abuso sexual se define justamente así, ¿no? Mantener relaciones con alguien que no te ha dado su consentimiento. También sabía que, pues justamente, ¿no? En el caso de que la persona se encontrara alcoholizada o drogada y tú mantienes relaciones, pues eso es un delito, ¿no? Entonces, bueno, finalmente caí en cuenta de lo que me había pasado y pues me empecé a sentir muy mal. Cuando llegué a la estación del metro, me di cuenta que pues estaba a 3, 2 estaciones de la iglesia central, de la iglesia a la que pues he asistido o había asistido en mi vida porque ya habían pasado algunos años. Pues me fui a esa iglesia, debieron de ser las 7 de la mañana y recuerdo que entré hasta el frente, tal vez me senté en la banca de adelante por un momento, pero bueno, finalmente me fui al altar, me hinqué y pues recuerdo que lloré muchísimo. Pues fue por espacios, hubo momentos en los que un pastor pues se te acerca, ¿no? Te toma del hombro, pero incluso posiblemente él se llegó a cansar porque se iba. Y pues yo me quedé ahí, recuerdo muy bien la hora de salida, 10 de la mañana, 3 horas estuve allí. Me fui a mi casa, llegué a mediodía, a las 12, te bañas, ¿no? Es lo primero que quieres hacer. Y me acuerdo bien que pues mientras me bañaba o ya en el baño, me miré al espejo y pues en ese momento yo dije, bueno, pues es que esto me pasó pues por lo que hice, ¿no? O sea, irme con un desconocido o alcoholizarme, está bien, ¿no? Ahora es verdad que entiendo que pues hay otras cosas, que bueno, lo que hizo este hombre per se es un delito, ¿no? Pero sí me acuerdo que me prometí a mí mismo, pues no ponerme otra vez en una situación así. Esta experiencia eventualmente tampoco no me impactó mucho porque yo recuerdo, la olvidé. Cuando inicié mi terapia psicológica, me acordé como hasta por ahí de la tercera sesión, le dije a mi psicólogo, no, oye, ¿sabes qué? Pues me acordé que esto pasó, pero bueno, pues no quita la gravedad o lo que pudo haber significado en ese momento. Más allá de ahí, esto, pues comenzó una etapa en mi vida donde yo tenía que trabajar, estudiar, ya comenzaba a terminar la universidad y pues me ocupaba todo el día, de lunes a viernes, sábado y domingo, y recuerdo que no me preocupaba o no me preguntaba yo, no me procuraba tener una pareja y pues no recuerdo que me sintiera mal por ello. Pero pues sí, eventualmente hubo un momento en el que conocí a un chico que me gustó mucho, pues hablé con él y él me dijo, bueno, pues esto, iniciando una relación. Bueno, pues ahí terminó. Pero a los meses, para mi fortuna o mi desfortuna, ya me había salido de mi casa. Ese chico se fue a vivir a mi mismo departamento, a mi mismo edificio. Vive en un departamento debajo de ahí con su pareja. Y yo alcanzaba un poco a escuchar su dinámica de pareja normal. Y esa fue la primera vez que pues quise tener una pareja, ¿no? Realmente comencé a desear, pues ya quiero tener una pareja. Debí de haber tenido 28, 29 años, pues ya un poco mayor, ¿no? Yo después de la universidad hice un posgrado y demás, pero bueno, más o menos ya tenía esa edad y dije, pues quiero una pareja, ¿no? Y pues comencé a querer tener esta pareja y no, pues no encontraba ningún chico. Pues ocurrió la pandemia, esto me alejó más. Yo me fui a vivir con mis padres y demás, pero pues no, durante toda la pandemia tampoco pude tener pareja. Y finalmente cuando pues más o menos terminó la pandemia, que yo pues esto volví a rentar, a hacer mi, pues a rentar aquí en la ciudad, ¿no? Esto ya sin estar en la casa de mis padres, pues otra vez quise volver a tener pareja. Y pues eventualmente y para ese entonces pues yo ya había acumulado una serie de conflictos, pues digamos psicológicos, que pues necesitaba atender. El posgrado significó mucho para mí, coincidió con la pandemia y a mí me llegó a generar ansiedad. Cuando yo escuchaba que la gente sentía ansiedad, pues yo decía, ¿cómo la gente puede sentir eso? De que realmente lo sientes, ¿no? Realmente comienzan, son periodos muy largos y comienzas a darte cuenta que no sabes qué hacer para intentar detenerlo. Cuando llegué yo aquí a la ciudad, bueno, yo tenía un trabajo, pero pues eventualmente después del posgrado y de un poco de mucho trabajo no lograba conseguir trabajo de diaria o de lo que yo había estudiado. Y solo conseguí un trabajo para una empresa de marketing digital. Yo soy ingeniero. Pues esta empresa de marketing digital, pues nada que ver con lo mío, pero bueno, me contrataron de analista de datos, era home office, era por honorarios, no era nada, y pues el sueldo era pues bajo ya para mi edad. Y pues sí, comenzó a conflictuarme eso. Mi familia, ellos se fueron a vivir al sur de Toluca, porque de allá es originaria mi madre. Después ellos ya no están aquí en la Ciudad de México. Y eventualmente, junto con la pandemia, pues también un poco perdí el contacto, mucho el contacto con algunos amigos. Me pasó que en la pandemia algunos amigos se fueron a vivir a otros estados y ya no regresaron. Y entonces pues comencé a sentirme pues muy solo, ¿no? Vivía en un departamento del sur de la Ciudad de México, pero pues pasaba todo el día en la casa y comenzaba a sentirme muy solo. Y ese año fue el año 2022 cuando te contacté por primera vez. Incluso recuerdo estar en ese departamento y escuchar tu podcast porque lo dejaba correr, ¿no? Muchos, muchos episodios. Y dije, bueno, pues a ver, le voy a escribir, ¿no? Y pues en ese momento, pues sí, sí me sentía muy mal. Era un momento muy, muy difícil de mi vida. Ya tenía yo 31 años. No tenía el trabajo de lo que yo quería. Ganaba realmente poco. No tenía pareja, ¿no? Y pues quería hacer muchas cosas, pero pues realmente no, me sentí atrapado. No quiero decir que comencé a desesperarme, pero mira, por ejemplo, pues le entré a todo, ¿no? Se llama Facebook Parejas, Grindr, pues todo lo que había. Pues lo que yo quería era una pareja. Incluso recuerdo que en mi perfil de Grindr le puse, bueno, ahí una descripción de alguien que busca una pareja, y me mandaban mensajes burlándose de mí, de mi perfil, de decir, bueno, yo quiero una pareja. Bueno, pues comencé un poco a sentirme mal, me sentía solo. Y pues eventualmente dije, no, pues necesito un psicólogo, ¿no? Pues ya, busqué un psicólogo y con la ayuda de mi psicólogo, pues logré reestablecer o reorganizar un poco mi vida, un poco cambiar de forma de pensar, ¿no? El año pasado, 2023, finalmente en febrero, pues tuve lo que considero pues mi primera relación de pareja. Duró poco, duró meses, pero es verdad que fue una gran experiencia, lo recuerdo muy, muy bien. Pero pues sí, eventualmente no fue algo que fructificara. También en junio del año pasado, después de, te digo, del primer contacto que tuve, del primer mensaje que envié, pues finalmente encontré un mejor trabajo, ¿no? Un trabajo realmente muy padre, un trabajo donde, pues no puedo decir que pues es un sueldo que me permite vivir bien, que es exactamente de lo que estudié. Hasta ni lo podía creer cuando fui a la entrevista y dices, no, pues yo hice la carrera para este trabajo. De hecho, pues recuerdo que desde la primera entrevista el jefe pues se dio cuenta de eso. Bueno, pues finalmente entré, ya voy para el año ahí. Pues eso también cambió mucho mi vida, ese trabajo cambió mi vida. En ese momento, cuando pues a la pregunta final del podcast, pues yo tenía una respuesta clara y un claro no. Dice, ahí, ¿por qué no? Pues porque faltaban muchas cosas, no tenía pareja, no tenía trabajo, me sentía pues deprimido, me sentía solo. Investigué sobre la soledad en internet y me di cuenta que la soledad es una pandemia, y todo lo que yo iba leyendo lo iba identificando en mí. Pues me di cuenta de eso, dije, pues sí, es verdad que me siento solo. Pero eventualmente, bueno, no solo porque conocí a este chico, más que nada justamente por haber iniciado la terapia psicológica, pues fue que empecé a cambiar, empecé a sentirme diferente. Ahora con el trabajo, pues también, ¿no? Mejoró mucho mi forma de vivir, mi forma de ver las cosas. Y bueno, finalmente con esto y con ayuda de mi psicólogo, pues he entendido pues muchas cosas, que pues finalmente todo depende de la actitud que tengas ante la vida, de lo que quieras ver de la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, recuerdo esos meses de cuando trabajaba en home office y no salía de mi casa. Ahora los miro hacia atrás y digo, ¿por qué no salí de mi casa? ¿Por qué salía, veía un museo, caminaba? Sí lo hacía, pero lo hice muy poco comparado con el tiempo que pude haber tenido para hacerlo, ¿no? Entonces, pues miras hacia atrás tu vida y te das cuenta de las oportunidades que tuviste para hacer, o que quisiste hacer, o que pudiste hacer. Y demás, pero bueno, pues finalmente aprendes que la vida es pues pensar sobre el futuro, pensar hacia adelante, y pues entonces comenzó, o digamos de alguna forma, pues sí, comencé a mejorar en la vida, comencé a sentirme mejor. El trabajo fue para mí muy gratificante porque Ahora veo en mi futuro, pues, la posibilidad de una carrera profesional diferente a la que tenía hace, pues, escasos un año. Todavía hace un año no tenía ni idea de trabajo. Y, pues, en ese momento, te lo puedo decir, me sentía mal, me sentía fracasado. Decía, híjole, con posgrado y ni siquiera tengo un buen trabajo. Y, pues, ahora me pienso, pues, pienso diferente y veo que, pues, que de lo profesional, pues, esto, pues, hacia adelante, ¿no?
Me da muchísimo gusto. Antes que nada, felicidades por tu posgrado y tus logros académicos, porque yo sé lo que cuesta y no siempre el resultado es inmediato.
Oye, sí, recuerdo que un poco ahí coincidió tu posgrado con el mío, o a lo mejor cuando yo leí el post de tu posgrado, a lo mejor no lo había ido, pero sí recuerdo decir, ah, mira, este chico también está haciendo un posgrado.
Sí, yo lo terminé el mío en el 2021. Entonces yo también atravesé la pandemia en el programa y yo creo que la pandemia me afectó a mí de una manera muy similar. De hecho, yo me acuerdo, ya, no que la historia sea mía, ahorita me callo, pero me acuerdo que
No te preocupes.
en el 2020, si no me equivoco, el podcast tuvo mucha, mucha tensión de prensa, mucha.
Okay.
Y por obvias razones, porque estábamos en pandemia, muchos de los noticieros que me querían entrevistar me pedían que yo hiciera la mitad del trabajo desde mi casa, que me grabara, que hiciera todo este setup. Y me acuerdo después voltear hacia atrás y yo no me acordaba de todas esas entrevistas, no se registraron nunca porque las hice como en modo autopiloto, yo estaba en otro lugar, mi cabeza estaba en otro lugar. Y estaba yo tratando de hacer el esfuerzo porque pues yo sabía la importancia que tiene el podcast para la comunidad, pero yo estaba en otro lugar y no me acuerdo de todas esas cosas bonitas que me pasaron en la pandemia por lo mismo, porque me afectó muchísimo, muchísimo. Entonces te entiendo mucho ese lado.
Ok, sí, pues sí, eso pasó, Eder. Bueno, esto, pues finalmente, Eder, pues mi trabajo es esto un temporal, termino contrato en noviembre, regreso en febrero, bueno, pero pues en general así voy a estar.
Sí.
Pero los 2 meses que pasaron, es decir, el último diciembre y el último, y este enero que pasó, pues fueron 2 meses que yo no trabajé. Pues también me di un tiempo para reflexionar, cambiar cosas de mi vida, buscar un nuevo lugar donde vivir y demás. Y una de las cosas que justamente hice fue esto, dejar de buscar pareja, porque pues yo decía, mientras no tenga mi sueldo asegurado, pues me costaría no mantener una relación de pareja, pues prefiero primero regresar en febrero
Sí.
y ya con mi sueldo, bueno, pues ya reiniciar, ¿no? Mi búsqueda de pareja. Y en febrero, en enero, pues a finales de enero, finalmente fui a Toluca, ¿no? A pasear por la ciudad. Y pues me detuve en un lugar para comer y en ese lugar conocí a un chico. Te lo comento porque pues ahora sí, como dicen las canciones y tantas veces, ¿no? Cuando no lo buscas, ¿no? Ahí aparece.
Sí.
Después comenzamos a mensajearnos, tuvimos una salida un poco, ahí un poco apresurada, yo iba enfermo y demás. Desde la primera cita me dijo que él tenía pues tenía pareja, ¿no? Bueno, desde la primera vez que nos vimos y nos conocimos, él me dijo que tenía pareja. Pues ahí ni pasó nada, quedamos como amigos. Nos intercambiamos números, tardamos en contactar como poco menos de un mes, estuvimos nada más mensajeando. Y recuerdo que en uno de esos mensajes él me decía que había terminado con su pareja, pero que en realidad había decidido convertirlo en lo que siempre había sido, que era una amistad. Ya entre los mensajes él me había dicho que desde hace un año atrás, bueno, con su pareja pues ya no tenía intimidad, entonces que eso era una amistad que ya habían cortado, que él ya había buscado pareja y como no la había encontrado, pues había regresado con su expareja, pero bueno, pues que en general eran amigos, que eso ya no era una relación. Pues solo me lo comentó, pues así como los perros platican. Y finalmente tuvimos una segunda salida en un viaje y algo que pasó ahí, pues no sé si yo tal vez estaba muy distraído, qué pudo haber pasado. Pero pues yo no me había dado cuenta de quién era esa persona. Fue en ese viaje cuando como que por primera vez puse atención frente a quién estaba y pues comencé a enamorarme de él, ¿no? Y bueno, pues él dice, yo le creo que pues él también de mí desde un poco atrás, porque es verdad que él tomó la iniciativa. Y pues finalmente hoy cumplimos mes y medio como pareja. Es poco tiempo, pero es verdad que también ha sido muy, muy fuerte para mí. Ha sido algo muy pues muy intenso. He descubierto, pues de verdad, nuevos sentimientos, pues uno de ellos es eso, el amor, muy, muy puro, el amor que puedes sentir por una persona así, sin más, ¿no? Amar a alguien. Esto, pues sientes esa devoción de dedicarte a esa persona, de buscarlo, es verdad, pues de pensar todo el tiempo, ¿no? Esto, él, pues al inicio cuando hablamos, pues igual me dice, bueno, yo busco una relación, bueno, seria, ¿no? Que podamos compartirla, ¿no? Entonces. Y además de eso, pues a mí me parece una persona muy interesante, mejor aún, yo le parezco una persona interesante. Una de las cosas que he leído es, bueno, busca una persona con la que puedas ser auténtico, y es verdad que con él, pues puedo ser así, yo sin más ni más, y pues sentirme bien. Pues ahí está mi relación, yo pues esto, pues lo quiero mucho, de verdad estoy muy, muy agradecido por haber conocido a este chico. Y pues sí, si las cosas funcionan y pueden ser como han sido hasta ahora, y pues yo puedo compartir mi vida con él, pues qué más, ¿no? Adelante, de verdad. De verdad, eso ahora me mantiene muy feliz. Y entonces, haciendo yo la reflexión, porque a la fecha que entró el podcast, o bueno, que estamos grabando el podcast, pues tengo una visión o tengo una forma de ver la vida, incluso una vida muy diferente que ese 9 de septiembre, donde yo realmente me sentía muy, muy mal. Ahora me siento bien, pero entiendo que siempre pude haber estado así, pues haber encontrado la dicha, ¿no? Todo pudo haber radicado en mí, ¿no? Pues puedo hacer reflexiones de mi vida, pues si puedo aportar con esto algo bueno, puedo un poco decirle a las personas jóvenes que están descubriendo su sexualidad, bueno, pues que tengan mucho cuidado, realmente hay peligros en mucha gente que está consciente de las personas vulnerables, a los padres, familiares o personas cercanas de personas que no son heterosexuales. Bueno, sepan que esas personas son vulnerables. Yo no estoy culpando a nadie, pero entiendo que hice lo que hice y que no se lo podía decir a nadie. Entonces era una persona completamente vulnerable. Entonces esto, siempre hay un amigo, siempre hay una persona que pueda saberlo, ¿no? No aventarse solo. Yo en esa noche, por ejemplo, no tenía a quién llamarle, no tenía dinero, me tenía a mí mismo, ¿no? Nada más. Esto, pero pues no, esto no tiene que ser así. Bueno, pues la soledad es una realidad, es verdad. Me pasó a mí y bueno, entré a investigar en internet y me di cuenta de eso. Se habla de una pandemia de soledad y sobre todo en las ciudades. Yo vivo en una parte de la Ciudad de México altamente poblada, así por metro cuadrado somos muchos. Yo no tenía nadie en esos meses, en esos años, ¿no? Una de las cosas que hice también después fue buscar a mis amigos, a los que siempre habían estado ahí, pero estábamos alejándonos y restablecer esto. Relaciones con una amiga, incluso comenzamos a salir esto, a viajar juntos. Las parejas llegan cuando llegan, esto pues yo también recuerdo muy bien de ti, Eder, que comentas, ¿no? Pero mira, finalmente también puedo decirte una cosa, Eder, pues yo no sé lo que es odiar, yo no sé lo que es tenerle rencor a alguien, ¿no? Por haberle entregado, no sé, tu tiempo, yo qué sé, o que te hiciera algo, pues no, no sé, eso pues. Hasta ahorita, pues no he llorado de amor, ¿no? Así de un abandono, ¿sí? ¿No? Entonces, y otra cosa muy importante está en que he aprendido o me he dado la oportunidad de trabajar en mí, de mí como persona, en el autodescubrimiento, pues buscar también cultivarme un poco, pero pues justamente eso, ¿no? Para enriquecerte como persona, creo que es un gran valor. Ahora me descubro a mí mismo y me veo esto. Pues con ciertas cosas que puedo ofrecerle a la gente, que puedo ofrecerle a una pareja, me da mucho gusto escuchar que mi pareja me dice que le gustan cosas, pero que yo desarrollé justamente en esos años, ¿no? En esos años un poco de soledad, pero pues también de cuando me enfrenté con, perdón, cuando comencé a contactar a mi psicólogo. Y bueno, pues esa ha sido hasta ahora mi vida, por supuesto, pues muchas cosas más.
Claro.
Esto, pero pues hoy en día esto, pues estoy bien.
Qué bueno, me da muchísimo gusto, Daniel, todo lo que te ha pasado y sobre todo que hayas reconocido y hayas tomado el paso, pues, de buscar ayuda y de trabajar en ti, porque eso es muy
Claro,
importante.
sí, eso, pues sí, los que nos están oyendo, yo siempre le digo a la gente, págate una sola consulta con un psicólogo de las que se ofrecen en internet, cuestan, bueno, en pesos mexicanos, entre 500 y 1,000, yo creo que mucha gente puede hacerlo. Una sola o una primera consulta con un psicólogo es muy reveladora o puede ser muy reveladora, ¿no? Yo después de la primera cita dije, pues sí, me quedo con él, sí.
Claro. Una pregunta que te quería hacer, Daniel, por pura curiosidad.
Dime.
Cuando yo he platicado con personas en este podcast, he descubierto que muchas veces El enamoramiento es lo que les da a las personas el impulso de hablar con sus familias cuando todavía no lo han hecho. ¿Tú no has sentido esa necesidad de querer decirles?
Bueno, ahí pues sí hay todo un tema. Esto que me acaba de decir pues es lo que siempre me dice mi psicólogo. En algún momento yo le decía, pues si tengo una pareja, tengo que ver con mi familia porque tienen que saber con quién estoy, ¿no? Incluso si vivimos juntos y demás, pues ellos tienen que saberlo. Por otro lado, le decía yo a mi psicólogo que no me gustaría que ese fuera el motor, es decir, me gustaría tener esa plática porque también con parejas, si ocurre la hecatombe y con la pareja, entonces, uff, ¿no? Entonces mejor, a lo mejor, si, antes de tener una pareja, hablar con ellos y esto, y pues ya lo que tenga que pase, que el tiempo pues sane lo que tenga que sanar. Ocurre una cosa también, Eder, que mis papás son personas, es verdad, son cristianos, no lo digo esto de la mejor manera, pero realmente son personas muy buenas que radican en a lo mejor una bondad de niños. Para ellos el tema de la homosexualidad es algo que lo sobrepasa. Mi papá ya no estuvo muy grande, pero ahora mi papá tiene 75 años y mi mamá tiene 53, pero se crió en un pueblo, entonces para ellos es muy, muy difícil, no les gusta el tema. Mi mamá, por ejemplo, cuando yo he comentado cualquier cosa de un actor de lo que sea con la homosexualidad, mi mamá se levanta y me dice, no, 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 no me... ¿no? Entonces yo puedo llegar a interpretar eso como que si lo saben, pues no lo quieren hablar. Ahora tengo una sobrina muy pequeña y pues juego con ella en una ocasión jugando. Ella me preguntó, tío, ¿te gustan las mujeres? Y yo sé que eso no se le puede ocurrir a una niña de 3 años. Lo debió de haber oído, entonces es posible que sí sea un tema en mi familia, pero no conmigo, ¿no? Entonces, y por otro lado, él alguna vez supe de un caso de un chico que se lo dijo a su familia, a sus padres, y sus padres vivieron deprimidos pues el resto de su vida, ¿no? Entonces, pues tampoco quiero que pase eso. Han pasado muchas cosas en mi vida, pero justo en este momento también coincide con un restablecimiento con las relaciones de mi familia. No porque se rompieran, bueno, yo me salí de mi casa, tuve que trabajar. Y bueno, pues ahora con un mejor trabajo y ya también más grande, pues los he buscado y estableces una relación pues como adultos, ¿no? Entonces, pues de alguna forma comienzo que comienza a fortalecerse mi relación con todos, con mis hermanos, con mis papás, con mis sobrinos. Y soltar esto en este momento, pues es esto. Pues no, no, no me gustaría. Pero pues sí, eventualmente supongo que lo tengo que hablar. Conocí a un chico que me dijo que él nunca se los dijo, me dijo, mis papás murieron, y bueno, pues yo no sé. Pues todavía no lo he logrado resolver, no he logrado resolver eso. Esto, pues no sé si llegan a escuchar este podcast, pues ya está, me pude haber ahorrado el momento. Pero pues sí, hasta el momento no se lo he dicho, es verdad, ahora tengo una pareja. Y pues sí, eso pues podría motivarme, ¿no? Podría ser el punto que desencadene, pues finalmente decírselos, pero estoy seguro que va a ser algo muy difícil para todos.
Claro, entiendo tu proceso completamente y que sea lo que sea mejor para ti primero y también para ellos.
Pues sí.
Daniel, la última pregunta, ¿eres feliz?
Sí, soy feliz, soy inmensamente feliz.
Y según Daniel, ¿cuál es la clave de la felicidad?
Pues la felicidad es una decisión, la felicidad pues es eso, ¿no? No es un punto, no es un objetivo, pues es la forma de ver la vida, de encontrar el camino. Es verdad que hay personas que no tienen esa posibilidad, que realmente están bajo situaciones que no les permiten ser feliz, pero yo creo que pues también una forma de aprovechar y de agradecer todas las personas que podemos hacer esa reflexión y decir, bueno, puedo ser feliz, pues sí, sí puedo ser feliz, ¿no? He conocido gente, incluso de tu podcast, con menos recursos que yo y que decidieron hacer de su vida o una aventura, ¿no? Entonces bueno, pues allí estuvo, pero pues también no, nunca es tarde para vivir, o nunca es tarde para ser feliz. La memoria nos engaña mucho y el cerebro tiende a buscar lo negativo, pero también es una buena reflexión mirar hacia atrás y encontrar las cosas positivas que ha habido en tu vida, de cómo se han desarrollado y es verdad que puedes revalorar o darle un resignificado a tu vida y darte cuenta que, bueno, a lo mejor en el fondo, pues siempre, siempre se ha sido feliz, siempre ha habido momentos de felicidad y pues experiencias, ¿no?
Muy bien dicho. Yo soy Eder Díaz y yo soy de pueblo, católico y gay.
Yo soy Daniel Ramos, soy de ciudad, soy agnóstico y soy gay.
Muchísimas gracias, Daniel.
Muchísimas gracias a ti, Daniel.